Bloque, hay varias cosas que analizar, seguir comentando a raíz de una semana bien movida, además por los mínimos comunes, por los proyectos de ley que fueron anunciados por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ya comenzaron a tramitarse en el Congreso, donde seguramente ya hemos visto algunas cosas que avanzan, otras que va a costar un poco más por algunos reparos que ha hecho la oposición a estos proyectos anunciados por el Ejecutivo. De hecho, ayer, por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general y también en particular los beneficios tributarios a las pymes, que fue anunciado por el propio gobierno. Queremos hablar de esto y más con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Subsecretario, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días y muchas gracias a ti por la invitación.
No, por favor, las gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana. Subsecretario, bueno, decía yo, comenzó a tramitarse esto con buenos augurios para las pymes. Fueron recibidas de buena medida no solamente por ese sector, sino que también van avanzando. Yo decía lo que pasó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara respecto a estas ayudas, estos beneficios tributarios a las pequeñas y medianas empresas. Tuvo un amplio respaldo en su articulado, estableciendo además una pequeña modificación, eso sí, a lo propuesto por el Ejecutivo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, subsecretario. ¿Cómo ve el futuro, al menos de este proyecto que tiene que ver con las pymes?
Bueno, Rodrigo, la verdad es que vemos este proceso democrático de discusión en el Congreso con mucha esperanza, porque más allá de algunas voces que han señalado que esto es insuficiente o que no entendemos la realidad del país, la verdad es que la amplia mayoría, y en esto quiero ser súper enfático, Rodrigo, la amplia mayoría, tanto de Chile Vamos como de la oposición, han valorado esta iniciativa, tanto en su componente de ayuda a las familias como en su componente de ayuda a las pymes. De hecho, hemos escuchado y visto en redes sociales las declaraciones de las pymes, ¿no?, que son uno de los principales afectados por la pandemia, y ellos han valorado ampliamente estas iniciativas, tanto en el componente de transferencias directas, es decir, los bonos de alivio a las pymes, como en los beneficios tributarios. Así que vamos avanzando, tal como tú señalaste. Ayer tuvimos una muy buena discusión tanto en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara como en la Comisión de Hacienda, primero viendo el IFE universal y luego viendo las medidas tributarias de alivio para las pymes. Fue aprobado en general y en particular el proyecto tributario, así que avanza a pie firme y eso nos da una luz de esperanza sobre lo que va a venir en lo inmediato, porque Rodrigo, y esto es súper importante, tenemos que tramitarlo con urgencia.
Gracias.
Si nosotros queremos pagar estos beneficios los meses de junio, julio y agosto, necesitamos que en los próximos días esto se despache del Congreso.
Sí, porque entiendo que el pago de esos beneficios puede ser rápido, pero depende mucho de lo que pase en el Congreso. Donde seguramente va a haber más reparo, subsecretario, tiene que ver con el IFE universal o IFE mejorado, como lo llaman algunos. Ya lo ha dicho la oposición, que quiere aumentar la cifra, pero antes de eso, lo que quería preguntarle es que, bueno, se establece que este aporte va a llegar al 100% del registro social de hogares y el pago se va a realizar de manera automática a todos los inscritos, pero que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país. La pregunta es, ¿cuántas personas van a quedar excluidas de este beneficio que están en esta condición, subsecretario? ¿Más o menos?
Lo primero, Rodrigo, es que nosotros hoy día ya tenemos un IFE que llega a prácticamente 13 millones de chilenos están recibieron el mes de abril y van a recibir el mes de mayo 100.000 pesos por integrante del hogar. Por lo tanto, hoy día tenemos una cobertura que está llegando al 80% al registro social de hogares. Y lo que nosotros estamos proponiendo es el IFE universal. ¿Qué significa IFE universal? Significa que llegará al 100% del registro social de hogares. Si hiciéramos un corte hoy día, sí, Rodrigo, eso significa llegar a 15 millones de personas. ¿Quiénes no recibirían este IFE universal? Algo muy simple que nos parece de justicia y de sentido común son aquellas familias cuyos ingresos líquidos per cápita, y esto es importante, per cápita, superen los 800.000 pesos líquidos. ¿Eso qué significa? Una familia de 4 integrantes que sus ingresos sean superiores a 3.200.000 pesos líquidos, casi 4 millones brutos. ¿Y quiénes pueden recibir este beneficio? Bueno, todos los demás, además todos aquellos que estén bajo el 91% de vulnerabilidad.
¿Ese hogar quedaría excluido? Subsecretario, el ejemplo que usted da de los 3,2 millones líquidos de un hogar de 4 personas, esa que ganen sobre eso quedaría excluido, ¿cierto?
Quedarían excluidos, pero sí, solo sí estén en el 10% superior de vulnerabilidad. Ya. ¿Qué significa eso? Si es que una familia tiene esos ingresos y está bajo el 90% de vulnerabilidad, por ejemplo, tuviese a personas con discapacidad en sus hogares o personas con enfermedades graves y por lo tanto se van buena parte de sus recursos en el costeo de estas enfermedades complejas, ellos van a estar incluidos. Esto, Rodrigo, es importante porque finalmente, ¿cuál es nuestra visión al respecto? Es que queremos entregar seguridades, queremos entregar seguridad a las familias chilenas, no solamente ahora, sino que durante los meses de junio, julio y agosto, para que todas las familias chilenas estén sobre la línea de la pobreza. ¿Y qué estamos diciendo acá? Es que todas las familias del 100% registro social de hogares van a recibir un IFE en la línea de la pobreza. Y esto es complementario a otros ingresos, para volver a un ejemplo. Si es que en esta familia de 4 integrantes hay personas que se encuentran trabajando y reciben ingresos, o en una familia de 2 integrantes o de 1, o la composición que sea, esos ingresos son complementarios al aporte completo que se hará en el IFE. Por ejemplo, 177,000 pesos para una familia con un integrante, 287,000 pesos una familia con 2 integrantes y así sucesivamente.
Me quedo una duda respecto a eso. Si hay alguien que esté trabajando en ese hogar, subsecretario, ¿recibe igual el beneficio? ¿No se le va a descontar?
Exactamente, recibe igual. No se descuenta, es totalmente complementario, es el aporte completo. Y por eso también nosotros lo llamamos universal, Rodrigo. Acá no hay letra chica, es de letra grande, es simple, es en la línea de la pobreza, es para el 100% registro social de hogares.
¿Y no existe otro tipo de postulación? Le pregunto por los que están dentro del registro social de hogares.
Hoy día ya estamos pagando en forma automática prácticamente cerca de 11 millones de personas. Y todas las personas que fueron pagadas en el mes de abril, que son cerca de 13 millones, van a ser pagadas automáticamente en la medida que se apruebe la ley con los incrementos que estamos señalando. Y algo que también hay que señalar a toda la ciudadanía, el registro social de hogares se encuentra abierto permanentemente. Cualquier persona en cualquier momento se puede inscribir y va a ser... Por supuesto, vamos a hacerles algunas preguntas, hay algunas informaciones que tienen que señalar, algunos certificados, como todo proceso de esta índole, pero la inscripción en el registro social de hogares está abierta, es permanente y cualquier persona se puede incorporar.
Estamos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. El subsecretario, usted me decía al inicio de esta conversación, bueno, cómo se ha ido modificando, cómo ha ido ampliando la entrega de las ayudas a través del ingreso familiar de emergencia, desde que comenzó la primera ayuda entregada por el gobierno. Y este último proyecto que se establece para 3 meses, junio, julio y agosto, es lo que estamos conversando. La pregunta que quiero hacerle, que ha surgido también de parte de la oposición, es: ¿esto se podría ampliar a más meses? ¿Existe aquella posibilidad, siempre bajo el paraguas de que las condiciones lo ameriten?
Bueno, Rodrigo, lo primero decir es que esta es la transferencia directa más importante de la que se tenga registro. Estamos hablando de un costo fiscal que finalmente es un esfuerzo de todos los chilenos, de toda la ciudadanía, que sagradamente pagan sus impuestos, contribuciones, IVA, etcétera, de 3,000 millones de dólares mensuales. Es decir, solo 3 meses son 9,000 millones de dólares solo en el uso del IFE universal. Eso significa que nos estábamos gastando 1 punto del PIB cada mes. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme. Y tal como lo ha señalado el presidente de la República, tal como lo hemos dicho, nunca cuando una familia necesite el esfuerzo del Estado, nosotros vamos a estar ausentes. Siempre nosotros vamos a estar presentes. Y lo demuestra la experiencia. Partimos con un IFE más pequeñito que llegó a cerca de 6 millones de personas. Hoy día estamos llegando a 13 millones. Lo hemos ido ampliando, lo hemos ido universalizando. Y si esto hay que extenderlo en el futuro, porque las condiciones sanitarias así lo meriten, así será.
Y no solo extenderlo en cuanto a cobertura, subsecretario, la pregunta es, y lo que dice la oposición, que ellos estaban pidiendo el 30% arriba de la línea de la pobreza. ¿Hay margen para aumentar los beneficios?
Si es que se genera aquella discusión. Sí, lo que nosotros hemos señalado es que la línea de la pobreza es un parámetro conocido, es objetivo, está en el marco de lo que han señalado nuestras políticas públicas siempre y está medido a través del Ministerio de Desarrollo Social. Pero por otro lado, Rodrigo, es una medida legítima. ¿Y por qué es legítima? Es porque ha sido solicitada permanentemente por distintos actores sociales. Fue solicitado así también, por ejemplo, por la oposición. Entonces, que nos hayan dicho en su momento, mire, línea de la pobreza más 30%, bueno, eso la verdad es que es completamente arbitrario. La pregunta es, ¿de dónde sale esa cifra? ¿Por qué esa cifra? ¿Cuál es la justificación? Nosotros estamos entregando un parámetro objetivo y es significativo. Esto es que ninguna familia en Chile va a estar por debajo de la línea de la pobreza y que es completamente complementario a cualquier otro tipo de ingreso. Por eso el costo de esta medida de prácticamente 3.000 millones de dólares por mes.
A propósito de esa arbitrariedad que usted cuestiona, subsecretario, quería preguntarle una opinión bien, bien personal, y a modo de establecer un poco lo que tiene que ver esto con no solamente con lo que se tramita en el Congreso, sino también con la política. ¿Cuánto de las exigencias que se hacen de parte de la oposición, a su juicio, insisto, obedece, por ejemplo, al contexto electoral que está viviendo el país?
Bueno, siempre los años electorales son años complejos, Rodrigo, ¿no? Porque efectivamente los incentivos se van alineando en torno a capturar votos y a ganar elecciones, y este es un año particularmente complejo. Hemos tenido la llamada mega elección, con elección de gobernadores, alcaldes, concejales, constituyentes, por cierto. Ahora vienen las primarias presidenciales, luego la presidencial. Evidentemente que hay incentivos que juegan en contra del diseño de buenas políticas públicas, de políticas públicas justas. Pero lo que nosotros queremos valorar es que hay una abierta disposición al diálogo en el Congreso. Nosotros vamos a estar disponibles siempre aquí y ahora para tener relaciones con todos aquellos que quieran conversar de buena fe, para poder mejorar estas políticas públicas y que lleguen con urgencia a la gente. Y lo hemos visto en el Congreso. Ayer tuvimos una muy buena discusión con la Cámara y estoy seguro que lo que va a primar acá es el diálogo y que estas ayudas lleguen con prontitud a las familias chilenas que lo necesitan en el contexto de pandemia.
¿Vea la posición un poco más abierta al diálogo hoy por hoy?
Yo veo la posición abierta al diálogo. Ayer tuvimos muestras concretas, por ejemplo, en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, aprobamos en general y en particular prácticamente en menos de una hora el proyecto de medidas de alivio tributario a las pymes. En la Comisión de Desarrollo Social, donde estuvo la ministra Rubilar y el ministro Cerda, tuvimos también una muy buena disposición de todos los actores, así que yo quiero agradecer especialmente a la Cámara de Diputados por la celeridad, por el sentido de urgencia y por el compromiso país. Y yo estoy seguro, Rodrigo, que nadie se puede restar de que estas ayudas que son masivas, que son las transferencias directas más importantes que se hayan hecho en nuestro país, lleguen ahora a las familias que lo necesitan.
Usted aplaude lo que pasa en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado también, subsecretario. ¿Qué le parece el rol que ha jugado la presidenta de la Cámara Alta en esto?
Bueno, la presidenta ha tenido un rol muy importante cuando asumió la posibilidad de generar diálogo a partir de la convocatoria que hizo el presidente Piñera con los mínimos comunes. Nosotros convocamos a la Cámara, a la mesa del Senado, y ese es el espíritu que nosotros queremos que prime, el del diálogo, el de las propuestas, no el espíritu electoral. Por lo tanto, yo estoy seguro que todos los actores, el Senado también, y en la Cámara, por cierto, van a abrirse a una discusión con sentido de urgencia y pensando en lo que realmente a todos nos importa. Yo estoy convencido que toda la clase política lo único que quiere finalmente es mejorar la calidad de vida de los chilenos. Así que ese es el espíritu que tiene que primar y esa es la visión que tenemos hoy día como gobierno.
Déjeme hacerle las dos últimas preguntas porque me interesa saber también de dónde van a salir los recursos para financiar toda esta ayuda subsecretaria. Pero antes de eso, ayer, y a propósito de lo que está pasando en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que busca fijar y estabilizar los precios de los productos básicos durante el estado de excepción. ¿Lo ve viable esto, subsecretario? ¿Cuál es la opinión a propósito de lo que se aprobó ayer respecto a este tema?
Bueno, por cierto, nosotros siempre y por definición no nos parece razonable fijar ningún tipo de precio.
En ninguna circunstancia.
Los precios finalmente se tienen que fijar a partir de las reglas del mercado, de mercados que sean justos, competitivos, y eso es lo que finalmente va en beneficio de las personas. Lo que nosotros hemos hecho para poder ir en ayuda de las familias chilenas, Rodrigo, es una red de protección social amplia, diversa, y que ha tenido, por ejemplo, los subsidios al empleo, el IFE, bonos clase media, con desembolsos que van a estar en torno a los 20.000 millones de dólares en términos agregados. Por lo tanto, estamos hablando de un esfuerzo muy importante del Estado por acompañar a las familias. Y por otro lado, algo que es muy importante y de lo cual todavía tenemos que hablar mucho más, que es la reactivación económica. Nosotros, en la medida que las cuarentenas vayan desapareciendo, que la vacunación vaya avanzando al paso acelerado y la verdad que en un proceso de clase mundial, como el que hemos tenido, la economía se va a ir recuperando. Por lo demás, Rodrigo, las proyecciones económicas, no solo nuestras, sino que también de los organismos internacionales, es que nuestra economía se va a ir reactivando con fuerza. Solo un ejemplo, JP Morgan hizo una proyección al alza del crecimiento de nuestro país en torno al 7,5%. Por lo tanto, Empezamos a ver cómo la economía se va agilizando. Ahora, tuvimos un IMASEC del 6,4% y va a ir subiendo. Entonces, economía fuerte por un lado y por otro lado, apoyo del Estado. La verdad es que estas otras medidas nos parecen improcedentes.
Ahora, claro que sí, comparto plenamente con eso. De hecho, ahí en la bolsa tuvo un buen desempeño el subsecretario, pero hay varios todavía que pronostican que van a seguir subiendo los precios en los próximos meses. De hecho, el propio ministro de Economía, Lucas Palacio, daba cuenta de aquello.
Bueno, y para eso tenemos una serie de medidas, y lo que hemos dicho, mire, no es razonable que las personas se rasquen con sus propias uñas cuando no pueden hacerlo, sino que el Estado tiene que ponerse. Y, por ejemplo, la discusión del salario mínimo es otro ejemplo. Nosotros propusimos algo que lamentablemente fue rechazado, pero era decir, mire, vamos a subir el salario mínimo a cómo ha subido el costo de vida, es decir, un 3,2%, para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Y esa es la medición objetiva que tenemos, pero además el Estado se va a poner con un ingreso mínimo garantizado que va a complementar esa renta para llegar a un cierto piso. Ese es otro ejemplo, Rodrigo, de cómo nosotros vemos esto, es decir, una economía que se robustece, que crece, y por eso es que nosotros hoy día nos estamos poniendo con inyección directa de liquidez a las pymes que movilizan a nuestro país, y por otro lado, con una red de protección social que ayude a las personas a salir adelante en esta crisis sanitaria.
Subsecretario, en los 30 segundos que nos quedan de conversación, ¿la principal financiamiento dónde sale para todos estos ayudas que se están entregando?
Bueno, nosotros tenemos financiamientos generales del Estado, del Tesoro de la República. Esto se financia a través de impuestos generales. Hemos tenido también un mejor precio del cobre, pero por cierto, que este esfuerzo fiscal es muy importante, significa seguramente avanzar en nuestro déficit estructural, y esa es una realidad. Pero hoy día nosotros lo podemos hacer, una presión de gasto más intensa y fuerte por dos motivos: uno, porque la ciudadanía lo necesita, y dos, porque sucesivos gobiernos pasados han tenido la responsabilidad fiscal necesaria para poder ahorrar estos recursos y que sean gastados en momentos como el de hoy.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Deber, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, por su tiempo, su disposición, qué decirle, un millón de gracias, que esté muy bien,
Un fuerte abrazo, Rodrigo, y a todos los auditores.
Igualmente, que esté muy bien.